volvamos a escucharnos.
WRadio.com.mx.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. If she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame.
But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. All of it for cool. We don't talk anymore like we used to do.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
las diferencias que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. Ya sé que muchos andan despiertos desde las 3 de la mañana. Tembló esta madrugada Un sismo se registró en Michoacán, sonó la alerta sísmica en algunas zonas de la Ciudad de México, hubo ya un recorrido, no reportan daños graves ni daños materiales. El susto, ese sí, no lo quita nadie, ¿verdad? Bueno, dicen por ahí que un pan blanco es bueno para el susto. ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecen? Buenos días a todos los que están en casa, buenos días a los que se están despertando, buenos días a los que van terminando su jornada nocturna, los que están en casa, los que no pueden quedarse en su casa. Ya estamos aquí para informarle en vivo y en directo a través de la señal de W Radio México 96.9 y en @WRadio. Ya sabe, mándenos sus mensajes con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Seamos tendencia a los madrugadores. W, cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 12 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy buenos días. Hoy ya iniciando este fin de semana y bueno, siempre la vialidad se incrementa en los viernes y ya en este momento, pues aunque todavía la velocidad es aceptable, sin mayor problema, calles y avenidas importantes, viaducto periférico, circuito, calzada de Tlalpan, el periférico en el lado sur, lado norte, pues ya se nota un incremento en el aforo vehicular. Tómalo en cuenta porque a partir del lunes habrá más movimiento todavía en las calles y avenidas. Hay que recordar que esta semana inició actividades la UNAM y a partir de lunes el Instituto Politécnico Nacional, porque poco a poco está terminándose este periodo vacacional de verano y se empieza a normalizar ya la vialidad. Sin mayor problema, calles y avenidas de la Ciudad de México. Y bueno, dadas informadas de esta alerta sísmica, pues no fue general, no se activó en toda la Ciudad de México, fue en algunas zonas, por lo menos donde yo me encuentro, sí. Es parte de Venustiano Carranza, y vivo en un cuarto nivel, en esa zona, y tenemos dos alertas sísmicas aquí, no se activaron en esta zona de este punto de la Ciudad de México, ni tampoco en otras zonas, o no fue en toda la Ciudad de México, pero sí en algunos puntos, sobre todo en el centro, en Tlatelolco, en la Roma, en algunas zonas también de Miguel Hidalgo, se activó. Pero no fue general esta alerta sísmica y que afortunadamente ese sismo pues no causó daños aquí en la capital ni tampoco en las zonas cercanas del Estado de México. Pero el reporte.
Pues nos mantenemos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Tienes razón. En muchas zonas de la Ciudad de México no se escuchó la alerta sísmica, en algunas otras sí. En algunas se sintió muy leve, en otras no. Las autoridades de la Ciudad de México ya realizaron los recorridos pertinentes, activaron los protocolos siempre en materia de cuando se registra un sismo y no reportan daños materiales. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Víctor.
Igualmente, Ver, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues este sismo que comentas aquí en Jalisco fue imperceptible, no se activaron las alarmas, ni mucho menos, estuvo pues todo tranquilo. Así es de que en este sismo, a pesar de que estamos muy cerca de lo que es Michoacán, bueno, pues pasó aquí de manera imperceptible. También comentarte que esta madrugada fueron encontrados unos restos humanos sobre la calle de Bruno Velázquez y de septiembre con La Higuera. En este lugar fue encontrada pues los restos de una mujer mutilados, por lo que tanto se solicitó la intervención del Servicio Médico Forense para retirar a los restos de esta persona y que sean identificados posteriormente en el Servicio Médico Forense. Y también, por otra parte, bueno, pues comentarte que hay 4 personas que fueron detenidas, 5 personas, perdón, entre ellas una mujer, luego de que el día de ayer en el municipio de Tlajomulco 4 personas se robaron una motocicleta, una mujer esperaba en un vehículo, en ese momento pasaba la policía municipal de Tlajomulco, sin embargo, sí, para evitar ser detenidos intentaron incendiar un camión de transporte de personal que se encontraba en el sitio. Sin embargo, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Luego se les encontró también armas de fuego, algunas porciones de droga. Así es de que esto ocurrió sobre la carretera que va de Santa Fe a Valle de Tejeda, donde se encuentra un conjunto habitacional. Por tanto, van a ser investigados para saber si tienen relación con los bloqueos que pasamos el pasado martes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y con retorno a esto, bueno, el pasado martes, como ya se ha dicho, se llevó este operativo en Eslabacán del Río. Sucede que en este lugar había una reunión de capos, uno de ellos conocido como el WR y otro el APAC, son de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues ellos estaban ahí para con la intención de llevar a cabo un video, no sabemos si es musical o algún video para lanzarlo posteriormente en las redes sociales y amenazar a sus contrincantes, en este caso del cártel Nueva Plaza. Así es de que ellos continúan a disposición de la Fiscalía General de la República para que en las próximas horas sean consignados ante un juez de distrito. Pues Vero, estamos al pendiente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Toño. Antier fue Jalisco, ayer fue Ciudad Juárez. La violencia no se detiene en este país. Le llevaremos todo el reporte de lo que ocurrió en las últimas horas en Ciudad Juárez. Igual, narcoataques, quema de establecimientos comerciales, balaceras. Híjole, la violencia no se detiene. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen fin de semana, Toño Neri.
Hasta luego, muy buenos días.
Noticias W.
En la información más destacada, ya le informaba que una jornada violenta se registró en Ciudad Juárez, Chihuahua. Reportan 11 muertos. Un sismo de 5.3 se registró en Huetamo, Michoacán. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica. En algunas alcaldías no se reportan daños. La Fiscalía General de la República va contra el dueño de la mina en Coahuila. Y murió el actor Manuel Ojeda, una estrella que también brilló en Hollywood.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Boris Hernández, adelante.
Buenos días, Verónica. Un saludo a todos los escuchas y a todo su equipo. Les informo el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Les comento que el monzón mexicano continuará en el noroeste de México, generando lluvias puntuales muy fuertes con posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California, todas acompañadas con descargas eléctricas. A su vez, un canal de baja presión extendido en el interior del país y en combinación con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico que se ubica al sur de la península de Baja California, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente del país. La interacción de la onda tropical número 21, que se desplazará sobre el sur del litoral del Pacífico mexicano y estados de la Mesa Central, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del país, muy fuertes en Puebla y Morelos, e intensas en Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión que se ubicará en el occidente de la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad del Mar Caribe, producirán chubascos en la península de Yucatán y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sureste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales intensas en el estado de Veracruz. Asimismo, la entrada de humedad del Golfo de México generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste del territorio mexicano. Asimismo, informo que los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes también se centrarán sobre Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tamaulipas y Tabasco. También esperamos intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No se descartan algunas lluvias aisladas en el estado de Aguascalientes. Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius que se prevén para el día de hoy es en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Asimismo, las temperaturas máximas que se esperan más altas, de 40 a 45 grados Celsius, es en Baja California, Sonora y Chihuahua. Para el Valle de México tenemos cielo medio nublado, bancos de niebla por la mañana y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México. viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 35 hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados Celsius y máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Por el momento es todo. Les informó Boris Hernández, el Meteorológico Nacional de Conagua.
Un fuerte abrazo. Buen viernes.
Buen viernes.
Noticias W.
A tomar muy en cuenta para que no le sorprenda el clima. Y recuerde que sigue la pandemia del COVID-19, esa no se detiene, así que a lavarnos las manos continuamente, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, vacunarnos el día que nos toque, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, le toca salir. Le recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, cuando lleguemos a un lugar fijo nos las lavamos con agua y con jabón, y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En vivo y en directo hasta Michoacán, tembló esta madrugada. Yasmín Ferreira.
¿Cómo estás, Vero? Muy buen día para ti y para el auditorio. El temblor de 5.3 grados en escala de Richter registrado esta madrugada con epicentro en el municipio de Huetamo no dejó afectaciones a la población. Sin embargo, fue perceptible en diversas localidades de la entidad y la Ciudad de México, lo que provocó se activara la alerta sísmica. En los municipios de Huetamo y Uruapan fue donde más se sintió el sismo, lo que causó que muchas personas salieran de sus domicilios con algunas crisis nerviosas, Vero. Pero afortunadamente no se reportan daños estructurales ni a la población. Elementos de Protección Civil del Estado realizan recorridos ya esta mañana por los por las diferentes localidades del Estado, principalmente aquellas cercanas a Huetamo, en las inmediaciones con el Estado de Guerrero para corroborar alguna afectación. Sí. En el resto de la entidad ni siquiera fue perceptible, pero estamos hablando de las regiones centro y del Bajío. El sismo de 5.3 grados ocurrió a 30 kilómetros al sureste de Huetamo, con una profundidad de 10 kilómetros. El reporte que les comparto, Vero, esta mañana. Muy buen día.
Nos mantenemos muy pendientes. Gracias por la información en este amanecer. Yasmín Ferreira desde Michoacán, luego de que alrededor de las 3 de la mañana con 17 minutos tembló y se activaron las alertas sísmicas en diferentes regiones en el Estado de México y también aquí en diferentes alcaldías en la capital del país. Te abrazo fuerte. Gracias, Yasmín.
Gracias. Buen día, Vero.
Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, notificó que se activaron todos los protocolos para revisar las zonas y las pues los lugares estratégicos en la Ciudad de México. No se reportan daños. En algunos lugares sí sonó la alerta sísmica, sí salió la gente a las 3 de la mañana con 20 minutos. Decenas de personas estaban afuera de sus casas porque habían escuchado la alerta sísmica. En otros lugares no se escuchó, no se sintió el sismo. Y bueno, pues mucha gente pues se ha estado enterando apenas en cuanto está despertando de que tembló en esta madrugada. Jaime Obrajero, ¿dónde estás? ¿Dónde viviste este sismo? Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Fíjate que te saludo desde la alcaldía Gustavo A. Madero, está por la zona de San Juan de Aragón, Eduardo Molina, Lindavista y la Basílica de Guadalupe. Por esta zona no sonó la alarma sísmica y además tampoco pues se sintió. La verdad es que nosotros nos enteramos por estos mensajes que vimos por ahí después de las 3 de la mañana, donde se había registrado este sismo, pero la verdad es que salimos todavía a ver, dije, a lo mejor fui yo el único que no sintió o no escuchó la alerta, pero no, la verdad es que me salí a la calle, vi algunas calles y no había prácticamente nadie en esta zona. Afortunadamente no se sintió, tenemos energía eléctrica, tenemos servicio de agua normal. Parece ser que por acá solamente fue pues este anuncio, pero la verdad es que no sentimos nada por esta zona, repetimos, Vero, por la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, por esta zona de San Juan de Aragón, no se sintió y no sonó la alarma sísmica. Sin embargo, bueno, pues nosotros continuamos pendientes a partir de estos reportes que da la autoridad. El reporte que tenemos, Vero.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Hace unos momentos también nuestro compañero Víctor Sandoval en la zona de la alcaldía Venustiano Carranza dice, pues acá tampoco se escuchó, no sentimos. Sin embargo, en alcaldías como Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan, sí se activaron las alertas y también fue imperceptible, pero sí hubo mucho más movimiento. Gracias, que tengas buen jueves y buen fin de buen viernes y buen fin de semana, Jaime.
Gracias, Vera, igualmente. Buenos días a todos.
Gracias, Jaime Obrajero. Mi compañera Sandra Tapia también está muy atenta y muy pendiente de este sismo de 5.3, que fue el primer anuncio, el primer informe, pero el Sismológico Nacional está diciendo que 5.1 es como quedó, que se sintió a las 3 de la mañana con 17 minutos. Adelante, Sandy.
Así es, Vero, buenos días. Justamente a esa hora, muy temprano, de hecho ya en la madrugada es que estábamos todavía pues pendientes de alguna manera y despiertas, fue cuando sonaron estas alertas sísmicas. Hay que señalar, Vero, que no fue en todas estas altavoces que tiene ubicadas aquí en la Ciudad de México, se escuchó en algunos, tal vez en una tercera parte, porque sí se escuchó muy lejano. Sin embargo, como bien lo dices, este sismo que se registró esta madrugada fue, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, de 5.1 grados con epicentro en Huetamo, Michoacán. Inmediatamente después de que se da este aviso en las alertas, en esta alerta sísmica, en los altavoces que tiene ubicados el C5 de el gobierno de la ciudad, también se informó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se hizo un sobrevuelo en Cóndores por esta alarma sísmica. Hay que señalar que aquí en la zona suroriente, que es la zona de Tláhuac e Iztapalapa, no hubo realmente ningún movimiento en tan lejano. Se escuchó en algunos altavoces esta alerta sísmica, que la gente no se levantó, siguió durmiendo y de hecho no se sintió, pero fue muy muy imperceptible, casi digamos que no, en esta zona fue nulo el sentir el sismo, y pues por lo tanto la gente se mantuvo en sus hogares y no hubo realmente mayor situación. Hay que indicar también que el presidente López Obrador ya en Twitter también ya informó que tras este sismo ya se hizo toda una revisión y que hasta el momento pues el reporte que tiene es que no hay daños por el sismo que se registró allá en Huetamo, Michoacán. Así que estamos pendientes, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por tu reporte, Sandra Tapia, un fuerte abrazo. Pues ahí está lo que ocurrió a las 3 de la mañana con 17 minutos cuando se activaron algunos altavoces en la Ciudad de México y también en el Estado de México, y solo en algunas zonas, solo en algunos lugares, no en toda la ciudad ni en todo el Estado de México. Las autoridades de inmediato desplegaron el protocolo de vigilancia, realizaron estos recorridos. El mismo Omar García Harfuch, el jefe de la policía, pues de inmediato iniciaron los sobrevuelos de los helicópteros denominados Cóndores para vigilar que todo estuviera en orden. Minutos más tarde aseguró que con la ayuda del C5 concluyeron que no sucedieron incidentes graves ni daños en la Ciudad de México. Sin embargo, por instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se incrementaron los patrullajes en distintas colonias para continuar las verificaciones. Así estuvo este temblorcito que nos madrugó, nos despertó a algunos aquí en la Ciudad de México. 5.1 es como queda, de acuerdo al Sismológico Nacional. Con epicentro al oeste, a 34 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano en Guerrero, aproximadamente a las 3:17, y también en la región de Huetamo, en Michoacán. Vamos a más noticias, vamos a más información, porque, híjole, ya se lo informaba ayer, la violencia sacudió a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato. Ayer la violencia azotó a Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar parte de estas balaceras, enfrentamientos, quema de establecimientos, de gasolinerías, de centros de vendimia, de tiendas. Vamos a escuchar. Chihuahua, lo que está escuchando usted se registró en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se vivió una jornada violenta con ataques e incendios a negocios, así como una riña en el Centro de Reinserción Social número 3. Se habla de por lo menos 7 muertos, aunque se están considerando que la cifra aumente en las próximas horas. De acuerdo con las autoridades, el primer hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. entre personas privadas de la libertad que presuntamente forman parte de pandillas. Un enfrentamiento al interior de la cárcel en Ciudad Juárez, Chihuahua. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado aseguró que elementos de los 3 órdenes de gobierno lograron contener la riña, lograron contener el enfrentamiento que se dio en el centro penitenciario, pero más tarde, horas después de la riña en el penal, los ciudadanos comenzaron a documentar ataques a negocios, así como a tiendas y gasolineras en diferentes puntos de la ciudad fronteriza. La agresión más relevante que hay que informar en esta madrugada se registró en contra de trabajadores de la emisora Mega Radio. 4 de ellos fueron asesinados, estaban haciendo un enlace, estaban transmitiendo, estaban informando afuera de una pizzería cuando llegaron y los rafaguearon. Esta agresión se registró justo cuando estos el equipo, los trabajadores de la emisora Mega Radio, estaban realizando una transmisión en vivo afuera de una pizzería. Y bueno, pues de acuerdo con diferentes reportes, los sujetos armados atacaron al menos 3 tiendas, así como empleados, sujetos que iban con armas de grueso calibre. El gobierno de Chihuahua solo ha publicado una comunicación donde dijo que que desplegó un operativo conjunto con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lamentó la pérdida de vidas humanas, no dio más detalles, dijo que toda la fuerza del Estado se ocupará para hacer frente a estos ataques y a esta ola de violencia. La universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, las escuelas han sido cerradas para evitar que se ponga en riesgo a la población estudiantil. Pues de mal en peor, de mal en peor en los últimos días. Hablamos de los incendios, de los ataques y la violencia en Guanajuato, de los ataques y violencia en Zapopan, Jalisco, y en las últimas horas de los ataques y la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es como están las cosas en el país. Brotes de violencia. Vamos a esperar qué dicen las autoridades federales en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues, otro reflejo, otro cuadro, otra escena de violencia que lastima a nuestro país y a nuestros ciudadanos. ¿Qué dice Amnistía Internacional sobre la violencia que se vive en México? Me enlazo contigo de nuevo, mi compañera Sandra Tapia. Adelante. Octavio García, adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. Un llamado fuerte y claro al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar su decisión de militarizar la seguridad pública del país es lo que hizo pidió la organización Amnistía Internacional ante el decreto que anunció el mandatario para transferir este mando civil de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que en un comunicado que se difundió en Twitter, donde también en diferentes mensajes, en diferentes tweets, de alguna manera argumenta por Amnistía Internacional este llamado y esta petición clara, es que dice y resalta el artículo 90 de la Constitución mexicana, que, recuerda, establece que la organización de la administración de nuestro país, la administración pública, está en manos del Congreso de la Unión, por lo que cualquier cambio en esta debe ser aprobada por los legisladores, por el poder legislativo y no mediante un decreto. También recuerda Amnistía Internacional que la Constitución Política de México tiene en su ley, o resguarda en su ley, que la Guardia Nacional tiene un reglamento interno, el cual establece que tendrá el carácter de actividades civiles y no militares. Así que recuerda también Amnistía Internacional que 16 años que han pasado en México, donde las Fuerzas Armadas en las calles no redujo los niveles de violencia y por el contrario incrementó las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos castrenses, es justamente la experiencia que demuestra que nuestro país hoy en día es más peligroso que hace 16 años, cuando se militarizaron estas instituciones de seguridad. Así que es la petición, ahora viene por parte de este organismo internacional que su especialización es en el resguardo de las garantías individuales de los derechos humanos en América Latina y especialmente en su apartado, en su capítulo de México sobre esta situación que pretende el presidente López Obrador. Vero, es el reporte.
Pues ahí está, una voz más en contra de la militarización de la seguridad pública. La Guardia Nacional se creó con ese gen de ser, de tener un carácter civil, de esa aprobación que hicieron los senadores en el 2019 fue justo en ese entendido y en ese marco que la Guardia Nacional sería una guardia de carácter civil. Ahora que el presidente López Obrador busca militarizarla, pues siguen levantándose las voces que se oponen. Vámonos a Coahuila, vámonos a la mina. Antonio Moreno, en el lugar de los hechos, adelante.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días, un saludo para ti, todo el auditorio W, pues una mañana en que ya se cumplen los 9 días, y bueno, en las últimas horas ha trascendido que también pues ya van a están investigando al dueño de esta mina. La Fiscalía General de la República dio a conocer, presentó pues una solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, en Torreón, Coahuila, para ser más precisos, para imputar a Cristian S. Probable participación en la comisión de un delito por este incidente que, bueno, tiene ahí a estos mineros atrapados. El día de ayer tuvimos la oportunidad, ya tarde en la noche, hacía un calor bárbaro, 42 grados, luego llegó una lluvia muy, muy fuerte, y bueno, en ese momento, en una de las entradas de la mina, porque son dos, Vero, amigos, pues ahí platicamos con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y esto es lo que nos dijo al cumplirse los 9 días de este rescate aquí en Agujita, en Sabinas, Coahuila.
160 metros cúbicos es el total, es lo que se reportó el día de hoy. El día de hoy se estima un volumen de 12.965 metros cúbicos y ahorita la capacidad de extracción es buena, es alrededor de 300 litros por segundo, lo que se logró con la bomba, sin lugar a dudas, del cuarto pozo, ¿no? Esperemos que en las próximas horas puedan entrar. El día de mañana, muy seguramente, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, en la conferencia de prensa del presidente, dé mayores datos que se ajustan ahorita en el transcurso de la noche, pero de momento pues no quisimos dejar sin información a la prensa que está aquí afuera y que bueno, tampoco decir algo que no corresponde a lo que vimos ahorita, ni ser que de manera irresponsable demos a conocer algo que las familias también van a escuchar dentro de los noticieros, ¿no? Se sigue avanzando y esperamos que en las próximas horas ya se pueda liberar más área dentro de los pozos y se pueda extraer el mayor volumen de agua para que puedan entrar ya los rescatistas, ¿verdad? Eso es lo que vimos el día de hoy. Se tienen suficientes bombas, ahí están llegando y ahorita en el transcurso del día van a llegar más bombas que se han conseguido por parte de Protección Civil Nacional, por parte del gobierno del estado y por empresarios de la región. Y aparte, bueno, pues está trabajando con la brigada de rescatistas de mineros de aquí de la región, de familiares también de los...
Pues, Vero, esas son las palabras del gobernador Miguel Riquelme. Ayer ya entró en acción una bomba con mayor capacidad y, bueno, las próximas horas nos han llegado hay muchos trascendidos, Verónica, en el sentido de que pudiera ser el día en que pues ya localicen e incluso hay quien se atreve a decir que pudieran hasta sacar a los mineros de ese lugar. Pues vamos a esperar a la información oficial. Ha habido también en las últimas horas mucho movimiento de familias, hemos estado al pendiente durante la noche y madrugada y todas las familias que estaban pernoctando afuera de la mina ya los tienen adentro, ya están más cerca de donde están las labores de acción. De una fuente muy confiable sabemos que ya están dentro, que ya tienen un campamento dentro, hay camas, hay pues una serie de... un dispensario médico, hay psicólogos, hay incluso hasta asesoría legal para estas familias. Así es de que, Vero, pues el panorama sí se ve antes de amanecer aquí en el Pinabete, en el municipio de Sabinas.
Pues estaremos muy, muy pendientes. Gracias, gracias. Como dicen por ahí, la esperanza muere al último y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en la mina que pues donde quedaron atrapados 10 trabajadores ya hace más de una semana. Te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento, Antonio Moreno, tan puntual cobertura que has realizado para W Radio y para Noticias W. Te abrazo mucho.
Un abrazo, Vero. Buenos días a todos. Ánimo.
Gracias. Y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, insiste en que lo principal es rescatar a los mineros y las investigaciones y las sanciones y todo eso vendrá después. Octavio García.
Hola, Vero, muy buenos días. Así es, luego de que este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, reiterara lo que su jefe, el presidente López Obrador, ha dicho sobre que la prioridad para su gobierno es rescatar a los 10 mineros que quedaron atrapados en un pozo de Sabinas, Coahuila, cuyos familiares solicitaron que se realice una investigación por supuestas irregularidades, la funcionaria federal respondió nuevamente que lo primordial es el rescate y posteriormente se buscará la justicia. Entrevistada al final del evento, el Infonavit en tu alcaldía, en la explanada de la Plaza Ángela Peralta, Luisa María Alcalde Luján prometió que habrá investigación penal de seguridad y salud sobre mina de Sabinas.
Como comentábamos ayer, primero ahorita la prioridad es el rescate. Y una vez concluido el rescate, van a iniciar las investigaciones, no solamente en materia penal, sino en todas las materias. Y en materia de seguridad y salud, vamos a participar en esa investigación. Pero ahorita lo que importa es el rescate.
Además, explicó que las distintas dependencias están coordinadas para lograr el rescate de los trabajadores. Reiteró también que en el rescate se está poniendo toda la atención y que la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil coordinan estos esfuerzos y todos colaboramos, dijo. Todas las instituciones del gobierno apoyan. Esto es lo que en este momento es la prioridad, aseguró la funcionaria. Cuestionada nuevamente sobre su ausencia en el lugar, atinó a señalar que una vez concluido esto, hay normas que se tienen que cumplir.
Una vez concluida esa... hay normas que se tienen que cumplir. Hay muchas normas que se tienen que cumplir. Por eso, pero como ya les estoy explicando, cuando acabe esta etapa, que es realmente la que ahorita nos interesa, vamos a hacer una investigación muy profunda y vamos a ubicar dónde estuvieron las violaciones, qué faltó. Y todo eso se va a dar a conocer, con toda la transparencia.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Pues ahí está la secretaria del trabajo, la encargada, la responsable de la política laboral en este país, diciendo, no, pues todavía ahorita no, investigación, todo eso todavía no. vamos a buscar a los mineros. Y también ha sido muy criticada porque no está en el lugar, ¿eh? Tiene a 10 trabajadores sepultados, tiene a 10 trabajadores atrapados. Y no, pues ahorita, no ahorita, lo importante es lo que está haciendo la Conagua y lo que está haciendo los militares. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué sabemos del cateo del FBI a la mansión de Donald Trump? Francisco Villalobos, adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de W Radio. En un reporte que dejó atónico, literalmente en shock a toda la Unión Americana esta noche de anoche, del Washington Post, informando, del por qué el FBI entró a catear la casa del expresidente Donald Trump esta semana, Verónica. Al principio estábamos hablando temas de documentos altamente clasificados, pero al parecer nos quedamos bastante cortitos según lo que reporta el Washington Post. Al parecer, los oficiales del FBI fueron específicamente, sabían, primero que nada, gracias a un informante muy cercano a Donald Trump, sabían exactamente dónde ir dentro de esta gran mansión que se encuentra en West Palm Beach, conocida como el complejo de Mar-a-Lago, donde vive el expresidente de los Estados Unidos desde enero que salió de la Casa Blanca. El FBI estaba buscando nada más ni nada menos, Verónica, que documentos ultra secretos, o sea, más allá del nivel de altamente secretos, sino estos ultra secretos que solamente muy pocas personas dentro del gobierno norteamericano pueden ver, y es referente nada más ni nada menos que armas nucleares. Documento refiriendo a armas nucleares no solamente de Estados Unidos, pero también de otros países, según el Washington Post, el cual el complejo de Mar-a-Lago no tiene absolutamente ningún tipo de nivel de protección para poder tener ese tipo de documentos, como lo podría tener la Casa Blanca, como lo podría tener el Pentágono, como lo podría tener muy pocos edificios en la Unión Americana, donde se guardan los secretos más delicados, por decirlo así, de los Estados Unidos. Al gobierno, el FBI le pidió a Donald Trump desde hace 2 meses que entregara estos documentos. Ellos sabían que Donald Trump tenía estos documentos y se había negociado con los abogados de Donald Trump, que estuvieron, por cierto, presentes en el cateo que sucedió hace poco más de 72 horas, Verónica. Estuvieron presentes en cada momento, en cada instante, y saben perfectamente a lo que iba el FBI y lo que se llevaron. Bueno, pues estos abogados sabían que el gobierno norteamericano querían estos documentos ultra secretos, y por alguna razón el expresidente de los Estados Unidos se rehusaba a entregarlos, dejando al Procurador General de Justicia y al FBI ninguna otra opción que hacer lo que tuvieron que hacer al catear la casa de Donald Trump para obtener estos documentos referentes, insisto, a armas nucleares, porque constituía el hecho de que estuviera en la casa de Donald Trump como un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados, y aún aunque tuviera información de armas nucleares de adversarios en los Estados Unidos, el hecho de estar en la casa de Donald Trump y no en un lugar donde nadie los puede obtener, podría haber sido considerado como una agresión directa a esos países adversarios a los Estados Unidos, como China, como Rusia y hasta Norcorea. Así las cosas, Verónica, de una situación de veras que cada vez se está haciendo más compleja y más seria, debido de que cuando comenzó esta historia, Donald Trump se había quejado de que supuestamente habían sido documentos, de que se tenían que ir que tenían que ser entregados al gobierno de los Estados Unidos para que se fueran, digamos, asegurados para el post de la historia, pero conforme está pasando más los días, nos enteramos de que eran documentos que ponían en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y que inexplicablemente el presidente Donald Trump se rehusaba a entregar.
Gracias Francisco Villalobos. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Por fin viernes, por fin el fin de semana.
La última y nos vamos.
La última, ya.
qué despertada nos dio esto del sismo, ¿eh?
Fíjate que tengo que ser honesto, no me moví de la cama, oye, no me di cuenta.
Sí.
Dormí profundamente y de repente veo, por supuesto, los mensajes en el chat familiar y ya reportando a la familia, oigan, se escuchó la alarma sísmica, la sintieron, sintieron el temblor, se dieron cuenta, se despertaron, nadie contestó, solamente... Sí, solamente mi cuñado contestó, preguntó. Ya después empezaron a contestar algunos más, pero no, realmente no hubo como manera de despertarnos. Híjole, la verdad, tengo que ser sincero, caímos como piedra anoche y dormimos profundamente, afortunadamente. Son unas cuantas horitas, pero sí, sí. Por supuesto, abrir las redes en la mañana, en la madrugada, es enterarse del sismo, desde luego. La cantidad de gente que pues reporta este sonido de la alerta sísmica, que desde luego pues es incómodo, ¿no? Pues es para estar alertas. Algunos más reportan que no se escuchó y a final de cuentas, bueno, pues sismo de 5.1 decías entre Michoacán y Guerrero, a final de cuentas no hubo más allá del susto. Afortunadamente, por ahí estaba platicando con nuestra querida Yasmín Ferreira antes de entrar al aire y me decía, es que acuérdate que viene septiembre, mano, viene septiembre y de alguna manera sí, aquí en México...
Ya nos están dando un entremés.
Sí. Es un mes que nos pone a temblar, desde luego, y de alguna manera... la cosa no tenemos buenos recuerdos, ¿no? Hace, ¿qué fue? 37 años y hace 5 años, ¿no? 2017, cuando nos volvió a quitar la tranquilidad estos sismos, y bueno, pues otro que se acerca ahora en agosto. Afortunadamente no hubo más que reportar, y lo escuchábamos con nuestros compañeros, con Jaime Obrajero, con Sandra Tapia, no hubo más allá del susto de la alerta sísmica que se escuchó en algunos puntos de la Ciudad de México, y no hubo más allá que lamentar ni reportar, afortunadamente, para tranquilidad de todos, mi querida Vero, porque, bueno, pues este país sí se siente de repente que los sismos nos quitan bastante la tranquilidad. Bueno, también de qué se habló en las redes, mi querida Vero. Sí. Este helicóptero, fíjate que se reportó desde ayer, desde luego, que usaron un helicóptero de la Secretaría de Marina para llevar al estadio a la mascota de los Olmecas de Tabasco, el equipo que le gusta al presidente López Obrador. Ahí sale precisamente, es una tortuga. Si ustedes pueden ver el video, está en la cuenta de César Cepeda, me parece, y ya retuitaron varios, ahí incluso Fernando Belauzarán lo puso también, bueno, pues utilizando las aeronaves oficiales para cosas que no son precisamente oficiales, mi querida Vero, porque hay que recordar que el gobierno del presidente López Obrador ha clamado desde el principio que no se utilizan estas aeronaves, ni helicópteros ni aviones, para viajes oficiales, ¿no? Vaya, el presidente en teoría no utiliza siquiera estos aviones, estos helicópteros, para trasladarse a otros lugares. Lo hacen aviones comerciales, lo hacen vuelos comerciales, en vuelos que normalmente usted usamos nosotros. Así se traslada el presidente a otros países.
Va a decir que lo mandó Calderón, ¿no?
Desde luego le van a preguntar y va trata de minimizar las cosas.
Es que lo mandó Calderón, fue Calderón. Calderón trepó ahí a la mascota, sí, y órale, llévense. Sí, ocupen esta aeronave que puede ser bien utilizada para llegar a las comunidades más pobres, más marginadas, para llevarles medicamentos,
sí,
para
llevarles servicios, para llevar la mascota, salud,
para llevarles la vacuna, para a las comunidades más marginadas en Chiapas, en Guerrero. Mira nada más, ¿para qué ocupan las aeronaves?
Para llevar la mascota de los Olmecas de Tabasco, sí, por supuesto.
Qué vergüenza.
Sí, sí, seguramente se le preguntará en la mañanera, la respuesta será larguísima, tendrá cosas como de los neoliberales.
Sí, los neoliberales.
Y es algo normal, vaya.
Los conservadores treparon ahí a la mascota.
Sí, es algo normal, es algo.
La amarraron, Calderón la amarró y la subió ahí.
Absolutamente normal. Escuchamos incluso el miércoles, eso no lo reportamos, pero en esta sección de quiénes quieren las mentiras, decía por ahí el que hubo, acusaron al presidente de tener una lista de opositores, ¿no? Que los tenía bien vigilados, decía el presidente, incluso está por ahí el audio también en las redes, y decía esta señorita que se encarga de esta sección, en este programa matutino, decía, bueno, pero el presidente tiene una lista de la gente que lo apoya. La realidad es que sí, el presidente dijo, pues la gente que ve son opositores.
No. Él, desde que era jefe de gobierno, decía, yo tengo una lista de Diego, de todos.
Sí, o sea, sí.
Eso se sabe, el presidente sí hace sus listas.
Sí, por supuesto.
Sus listas y sí vigila y sí sigue.
O sea,
que sí, 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 sí.
La
sí,
gente
sí.
que lo sigue, ¿no? ¿Eso qué?
Pero es que
no.
aparte el presidente lo dijo. Claro. O sea, el presidente sí, sí lo dijo. Sí lo dijo, sí, sí, no, sin temor a decir otra cosa. Sí lo dijo, hay testimonio de eso. Y se refirió tal cual a una lista de opositores. Bueno, pues sí, claro. Trataron de desmentir esta situación, de desmentir a la gente que escribe en contra a veces del presidente. Bueno, pues así resultó la situación
bueno,
también.
Hay un audio de Claudia Sheinbaum que dice, no tengo en este momento ubicado la fecha o el contexto, pero le preguntan a ella de unas listas y ella dice, no, este gobierno no hace listas, las listas los hacen los tiranos, los autoritarios, esos hacen las listas. Te voy a conseguir el audio porque sí,
lo vamos
sí lo
a buscar,
hay,
sí, por supuesto.
Dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, no, nosotros no hacemos listas, las listas los hacen en los regímenes fascistas, autoritarios, tiranos. Dice.
Bueno, palabras que se guardan ahí, que uno suelta sin saber que realmente pueden aún afectarle. También tendencia, fíjate que Tlalpan, Calzada de Tlalpan, ayer se registró un accidente terrible, más que un accidente, no sé si fue premeditado, mi querida Vero. Un auto arrolló a 4 policías, uno falleció al momento. Los tres más resultaron heridos. Hay incluso el reporte de Omar García Harfuch en Twitter, en redes. Sin embargo, se hizo público el video. Es impresionante. Si usted tiene este atole en las venas como sangre, porque la verdad es que es horrible el video, el auto pasa rapidísimo encima de los policías, avienta uno varios metros allá, terminó incluso cerca de la Estación General Anaya. Horrible lo que sucedió, los encontraron después y todos los detuvieron, sin embargo, qué sangre de verdad también para hacer este tipo de cosas, este tipo de actos. Estaban en un punto de revisión los policías, un auto pasó a toda velocidad, por supuesto sin querer detenerse y arrolló a los policías, quitándole la vida instantáneamente a uno. Impresionante, de verdad impresionante lo que sucedió y bueno, pues sigue siendo tendencia hoy, sigue siendo parte de la conversación. Incluso aquí varios compañeros pasaron a esa hora, minutos después de que sucediera este accidente y bueno, pues hay por supuesto video de las cámaras de vigilancia que estaban ahí cerca del accidente, mi querida Vero, es desgarrador el video.
Sí, sí, muy muy desgarrador, tienes toda la razón y sí se comentó mucho en las redes sociales, se habló mucho de este momento. Gracias, Luis, buen fin de semana, que la pases de maravilla. Vamos a una pausa muy breve y regresamos ya para el final.
Estás escuchando Noticias W. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 100 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Cinco de la mañana con 53 minutos. Que no se le haga tarde, ya le toca salir. Faltan 7 minutos para las 6 de la mañana. Gracias, Agustín Reyes. Saludos, un fuerte abrazo para todos los voceadores. Titi Puchal dice: Berito, nos sacudió la madrugada. Sí, Titi Puchal, algunos sí sintieron el temblor, otros no sintieron nada. Mario Mora, muy buen fin de semana. Alfredo García: Berito, salúdame a mi esposa, se llama Vero Morales. Claro que sí, mucho, mucho gusto en saludar a Vero Morales. Que todo salga bien, que todo marche de maravilla. Un abrazo desde Noticias W. Chalito también anda por acá, Mix Romero, Poncho. Híjole, queridos madrugadores, que todos tengan maravilloso fin de semana. Chacho Gómez también. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días.
Más bien,
en este viernes.
Muy buenas madrugadas de las madrugadas.
Sí,
porque allá en Tijuana nos madrugan.
Son las 3 de la mañana con 54 minutos en este momento aquí sí, en Tijuana. Así que, pues sí, son unas madrugadas un poco más intensas. Pero bueno, ¿cómo andas, mi Vero? ¿Todo bien?
Todo bien, todo. Pues fíjate que No me asusté por lo del sismo, no escuché la alerta sísmica, más bien yo ya estaba sentada en mi computadora armando el noticiero, revisando la información, y de pronto vi que en el sismológico emitió pues la alerta. Dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué caray? ¿Qué hay? Pero acá en la zona del aeropuerto no se escuchó la alerta, no sentimos nada. Así es como madrugamos, sí, con el sismo.
Sí, pero es lo que he estado viendo, ¿no? Que en realidad, por lo menos en la Ciudad de México, no, o prácticamente no se sintió, pero bueno, el susto siempre está por ahí, y sobre todo cuando sucede en la noche, así que...
Córrele a levantar,
exacto,
hijos, y levantar
y a bajar, y a ponerte por lo menos una batita, no vaya a ser que te vean, entonces, y bueno. En fin, ahorita les damos el reporte, pero sí, por lo pronto, más o menos saldo blanco hasta donde sabemos, Vero, y estamos aquí en nuestro segundo y último día de transmisiones desde Tijuana. La verdad es que no sabes qué bien nos han tratado, qué interesante ha estado todo lo que hemos podido ver por acá, y hoy por supuesto tenemos también varias voces aquí en el programa. Tijuana es la ciudad con la mayor industria aeroespacial de México. ¿Por qué? Sí. Lo vamos a platicar con Tomás Cibaja, presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California. También nos va a acompañar en cabina Tzimba Villegas, promotora de turismo de salud en el estado. La verdad es que ha ido creciendo mucho. De hecho, están construyendo un montón de hospitales por acá. Este turismo de salud que también aporta muchísimos recursos. Así que vamos a hablar de ello. Y del potencial, porque ya es viernes, del vino baja californiano y el cuidado del Valle de Guadalupe. Vamos a conversar con Mauricio Cantú, presidente de Provino. Además, vamos a platicar con Carlos de la Mora, director del proyecto Tijuana-San Diego, la capital mundial del diseño 2024. Y vamos a entrevistar también al chef Benito Molina. Así que ahora sí que cargadita la agenda aquí desde Tijuana. Y en otros temas nacionales, obviamente nos vamos a ir a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez vivió ahí una jornada de violencia brutal, desatada por grupos criminales. Atacaron tiendas, gasolinerías, distintos comercios. Se registró también una riña en el penal local. Hubo personas también asesinadas. Nos vamos a enlazar con Lucy Rosa, reportera de El Diario, allá en Ciudad Juárez, y vamos a tener el testimonio del profesor Salvador Salazar, un profesor que vive ahí en Ciudad Juárez y que le tocó estar ahora sí que en medio de la trifulca. Y por supuesto vamos a ver qué dicen las autoridades de ese estado. Y nos vamos a enlazar nuevamente a Coahuila con el periodista Manu Ureste de Animal Político. Nos va a los últimos detalles sobre los trabajos de rescate de los mineros. Enrique Quintana analizará el impacto del alza en 8.5% a la tasa de interés que anunció el Banco de México. Además de deportes, Roberto Aguilar, vamos a poner música aquí de Tijuana, y pues ya ni modo, este fin de semana vamos de regreso a la Ciudad de México, pero yo te mando un fuerte abrazo, mi Vero, que tengas un bonito fin de semana, que descanses, que te relajes, porque cómo han estado fuertes estas semanitas, mi Vero.
Muy movidas, claro que sí. Gracias, querida Gaby, para ustedes también, que sea una estancia maravillosa allá en Tijuana y que tengan un buen regreso. Los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.